Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Una hora de conversación, una hora de radio que no sería posible sin la colaboración hoy en los mandos técnicos de Arancha Bravo. Aquí en el micrófono, como es habitual, Isabel García, regadera. Por supuesto, también en este tiempo de radio, si algo o alguien es imprescindible, es nuestro invitado o invitada, que hoy es una gran actriz, a pesar de su juventud, como es Ingrid García Johnson, joven actriz con un currículum espectacular. Bienvenida, ¿cómo estás, Ingrid?
Bien hallada, muchas gracias, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bueno, fenomenal, deseando de poder indagar en tu último proyecto, porque te he presentado premeditadamente como actriz, pero hoy vienes en calidad de directora.
Sí, sí, he dado un paso ahí a la madurez.
Bueno, premios, nominaciones, a los Goya como mejor actriz revelación, llevas haciendo cine sin parar, pues desde hace más de una década, ¿no?
Supongo,
tienes que calcularlo.
Supongo que sí, ya casi pueden ser 10 años de muchas películas. En realidad es más, porque yo empecé a trabajar casi con 16, pero bueno, ya más profesionalmente me parece que son 8 o 9, sí.
Pues como digo, un carrerón. Recientemente hemos visto a Ingrid en Veneciafrenia, por ejemplo, de Álex de la Iglesia, en Cámara Café, la película de Ernesto Sevilla. Vamos a hablar de todo ello, pero insisto, tenemos que hablar de tu debut como directora. ¿Y por qué has elegido el género documental para debutar como directora?
Yo no he elegido en este caso nada. Ha sido un proyecto que viene caído del cielo prácticamente y que me ofrecen de un día para otro por sorpresa. Y bueno, me parecía bien el formato, me gustaba mucho la historia y el tema me interesa mucho. Entonces me parecía una buena oportunidad embarcarme en este proyecto, sobre todo porque llevo mucho tiempo diciendo que quiero dirigir y pidiéndolo.
¿Alguien te escuchó?
Entonces, en el momento en el que me vino la oportunidad, fue como, claro, claro que tengo que hacerlo y que quiero hacerlo y que voy a hacerlo.
Bueno, esto me lleva a preguntarte hasta dónde la realidad y hasta dónde la ficción, aunque un documental se entiende que está basado en la realidad, pero lo digo porque he visto el documental y arranca así, ¿con qué te proponen hacerlo? Con lo cual entiendo que tú, que eres la directora y también de alguna manera parte, ¿no? Si no protagonista, pero una de las protagonistas del documental, pues entiendo que todo obedece a una realidad.
Sí, a mí los documentales, hacer un documental es muy interesante porque siempre se trata como que es algo real, pero es verdad que en el momento en el que tú pones la cámara en un sitio y decides contar una historia, eso se convierte en una ficción, aunque se parezca mucho a la realidad, ¿no? Me parece que era imposible hacer un documental que fuera la realidad tal cual, porque para eso ya tenemos la vida y nuestro día a día. Entonces, me apetecía meter una trama ficcionada que a la vez fuera real, que fuera relatando el proceso del documental y que a la vez pues ayudara un poco también al espectador a seguir una historia a lo largo del tiempo que dura el docu. Entre otras cosas también porque yo no sabía qué iba a pasar con las entrevistas. Y si de pronto no tenía material suficiente con las entrevistas, por lo menos me aseguro que con la trama de ficción, que es la mía, que es real también, pero no, hay una acción que avanza y que permite al espectador estar involucrado con algo. O sea, era por cubrirme las espaldas.
Mírala, qué lista ella. Bueno, pues el caso es que Nómadas arranca así, con que a ti te llega un proyecto de hacer un documental. ¿Cómo es? ¿Quién te lo plantea? ¿Por qué? ¿Hasta dónde te fijan unas pautas y qué es lo que luego ya vas decidiendo tú sobre el tema?
A mí me llama una productora, que bueno, se me llama Tai, que es la productora de Harry Kane, y me dicen que quieren hacer un documental sobre estilos de vida de la gente joven y personas que no tienen miedo al cambio o cómo afrontan los cambios las personas entre 20 y 30 años y que tienen que salir mínimo 15 personajes. Y que les gustaría que lo hiciera yo porque han leído entrevistas mías y le parece que tengo algo que decir al respecto y que entiendo bien el tema que ellos quieren tratar. Porque estaban buscando a alguien como de esa edad y que entendiera bien el asunto, porque muchas veces si lo rueda alguien más mayor o con más experiencia, pues es verdad que quizá la mirada sobre la generación más joven quizás es un poco más condescendiente o más fría. Entonces quería alguien que se implicara mucho. Y ya está. Luego me dijeron, ahí tienes libertad creativa, aquí tienes a un equipo que está a tu servicio para hacer lo que tú quieras, que han sido maravillosos y que me han ayudado muchísimo. Y luego era ya simplemente buscarme yo las habichuelas.
No sé si suena un poco pretencioso, pero ¿tú crees que Nómadas es el retrato de una generación, de tu generación?
No creo. Me parece que es un retrato de estas 17 personas que participamos. Y ahí hay trazas de cada uno, un retrato...
O una reflexión, a lo mejor, sí que hay mucho de llevarnos a pensar efectivamente cómo vive esa generación, cómo está enfrentándose a la vida esa generación, que lo hacéis de una manera totalmente diferente a la de, por ejemplo, las dos generaciones inmediatamente anteriores, como poco.
A mí me apetecía hacer un discurso que se sintiera más o menos universal, por eso los perfiles son tan diferentes y cada uno es de su padre y de su madre, ninguno tiene que ver con el otro. Y que la historia, dentro de que es como muy personal, se pudiera sentir como a niveles más... Bueno, que la entendiera todo el mundo, desde un niño de 5 años hasta una persona de 80, porque mi abuelo lo ha visto y lo ha entendido perfectamente.
¿Y qué te ha dicho?
Esto hay que verlo en las universidades, esto lo tienes que poner tú ahora en todos los institutos para hablar con los... Porque estaba muy contento, le gustaba mucho y hablaba muy sorprendido de, claro, es que vosotros hacéis las cosas de otra manera, porque, claro, ya no podéis tener la vida que yo tuve, sino que os las estáis apañando y qué trabajadores sois todos y qué bien, estaba muy contento. Sí.
Bueno, pues sobre todo yo vamos a profundizar sobre esas reflexiones que sin duda espero que tu abuelo escuche el programa y le parezca que hemos profundizado lo suficiente en Nómadas y en ese retrato o esas pinceladas o esos trazos que tú esbozas sobre toda una generación y sobre todo pues sobre formas de vida, sobre maneras de entender muchas cosas, ¿no? De enfocar la vida en general. Pero antes de ir a la primera pincelada musical, ya has dicho que son 17 historias, aparte de ese hilo de continuidad que tú das. ¿Qué crees que tienen en común todas las historias?
Antes, yo creo que nuestro éxito en la vida se veía en cómo nos veían los demás. Vivíamos la vida para los demás. Y en este caso, los personajes que hay aquí, creo que todos viven la vida para ellos y toman decisiones con ellos sin tener en cuenta si eso va a ser juzgado o no. O sea, en esa libertad de hacer lo que quieren, ahí es donde coinciden. Cada uno en un aspecto, porque luego ya... Pero eso yo creo que es lo que los une a todos y eso es el nomadismo moderno.
Pues ahora sí vamos a la música. Bad Bunny, que es un rapero que yo creo que triunfa, ¿no? También entre la generación que retratas.
Sí, bueno, te mando estas canciones porque estoy obsesionada con estos temas este mes. Son los que escucho.
Sí. A ver, ¿y por qué escuchas Titi, me pregunto?
Me pone de muy buen humor y me da muchas ganas de saltar y de bailar y es fácil para cantarla y venimos del verano, ¿no? Y me apetece alargarlo todavía un poco y es este tipo de canciones.
Pues nada, vamos a ponernos todos muy contentos y muy felices escuchando a Bad Bunny.
Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón.
con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.
Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia?
Me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí.
Estamos charlando con Ingrid García Johnson, actriz y directora del documental Nómadas, sobre el que volvemos a preguntarte, Ingrid. Ya nos has dicho cómo nace el proyecto, la idea. No sé si hay un propósito o propósitos específicos.
Bueno, obviamente... la finalidad primera era que la gente lo viera entero. Porque ahora...
Hombre, es muy fácil de ver. Quiero decir, es muy entretenido que uno dice un documental y dices, uf, se van a poner aquí sesudos a reflexionar en torno a... Y no, para nada. Sí. Incluso tiras mucho del sentido del humor, cierta dosis de sarcasmo, ironía.
Sí, hay pequeñas notas también con un poco de surrealismo, ¿no? Que no sabes muchas veces qué está pasando. Sí, me apetecía que fuera fácil de ver justo por eso, porque documental es una palabra que pesa mucho, ¿no? Y quería hacer algo ligero y que, a pesar de que obviamente hay reflexiones y hay mucho trasfondo atrás y está pensado, no, a priori no lo parezca. Y porque también es muy difícil ahora conseguir que la gente se siente más de 10 minutos a ver nada. Y como esto es una pieza de 45, pues quería que se pasara rápido y que luego ya, cuando acabe, empieces a tener tú tus reflexiones, ¿no? Que se te quede un pozo ahí, pero a primeras colarte toda la información.
¿Y te ha costado mucho sacarlo adelante? Porque si decíamos antes que hay un hilo conductor, que eres tú misma, ¿no? Sacando adelante el documental, tú en la pieza hay momentos que parece que estuvieras realmente pasándolo mal, ¿no? Es decir, esto, ¿dónde me he metido?
Claro, lo he pasado muy bien y lo he pasado muy mal, sí. Y había mucha responsabilidad y había momentos en que parecía que el documental no se hacía y que no iban a salir las cosas. Yo ya no duermo bien, por ejemplo. Antes dormía casi 10 horas del tirón y ahora duermo 5, con suerte, porque he estado obsesionada con esto durante mes y medio. Es muy difícil hacer una película desde el principio hasta el final. ¿La imaginas?
Bueno, ahora como actriz ya también ves las cosas desde otro punto de vista.
Claro, me ha servido para verlas desde otro lado y entender muchas cosas, claro.
Entender a los directores, ¿no? Que alguno diría, ¡jo, qué borde! ¿Te ha pasado trabajar con alguien que hayas dicho, pero qué borde?
Sí, me ha pasado trabajar con gente muy borde y eso sigo sin entenderlo. Me parece que por muy mal que te vaya tienes que ser buena gente. Pero, porque a mí me ha ido muy mal y una de las cosas que he intentado es que todo el mundo estuviera bien y tranquilo y contento y no ponerme a meter gritos porque no llevan a ningún sitio.
No por ello salen las cosas mejor.
No, yo creo que es importante que todo el equipo esté contento y que la gente lo pase bien, porque eso luego se transmite tanto en las pelis y se ve tanto lo que pasa detrás de la cámara también, que para mí era súper súper importante.
¿Qué recorrido suele tener una pieza de estas características? Porque no sé, para documentales pues sí, hay festivales, pero...
La verdad que no tengo ni idea, porque además como se ha estrenado ya directamente en plataformas y lo puede ver la gente, el circuito de festivales se queda un poco más restringido, porque ellos quieren que tú estrenes las cosas en exclusiva, ¿no? Y luego ya que se vea. Entonces, esta en principio está ahí para que la gente la vea cuando quiera y ya es más bien el recorrido del boca a boca, de... Bueno, igual sí que se pueden hacer pases en sitios, ¿no? Para comentarla y hablar en festivales más pequeños, pero la verdad que no sé.
Y de esas historias, 17 historias que has dicho que has buscado retratar diferentes perfiles, ¿hay rostros conocidos? Está Delaporte, Sandra. Sí. Delaporte.
Sí, Sandra es amiga mía y en el momento en el que me comentaron de hacer esto, pensé que Sandra tenía que salir porque... Es una profesional como la copa de un pino y además es muy joven, ve la vida de una manera muy interesante y ya te digo, está viviendo a mí entre Kirguistán, que nadie sabemos dónde está.
Que ya lo explica muy bien en el documental, claro, lo sitúa perfectamente.
Y Madrid y luego obviamente toda la gira, o sea, está en Madrid 2 o 3 días al mes. Y, y entonces me apetecía mucho contar con ella y contar con amigos en general que me acompañaran un poco. No me quería sentir sola ante el peligro. Héctor también, que sale, es muy amigo mío. Y luego también quería que saliera mi hermana, pero bueno, eso ya no pudo ser.
Oye, ¿es verdad entonces lo de que tu hermana te dejó tirada?
El día de antes.
Eso es verdad, eso no forma parte de la ficción.
Bueno, ahora ya sí es ficción, pero era verdad, claro, y es verdad. Sí, sí, sí.
No quiero hurgar en la herida, pero tendría...
No, la quise descabellar. Por supuesto.
Ha habido un antes y un después de esa negativa.
No, pero es mi hermana y lo entiendo. Y entiendo, pasaron cosas, que la vida también hace eso, ¿no? Que a veces... Y son los problemas, que van, los obstáculos que van saliendo en todas las películas. Siempre se cae alguien o falta algo o cambian cosas, llueve. Entonces, esto era simplemente un elemento más. Como mi hermana y la quiero, pues la perdono.
¿A qué se dedica tu hermana?
Mi hermana es artista de circo y qué bailarina. Maravilla.
Pues hubiese estado genial, claro. Que me ha parecido.
Entonces hubiera sido muy guay porque la idea era irme con ella y con mi cuñado, ellos dos trabajan juntos, hacer un viaje hasta Alemania en coche porque tenían que trabajar allí y hacer un road trip con ellos y grabar eso. Pero bueno, ya lo haremos en otra ocasión.
Es
en
que
otro
te lo voy
documental.
A decir, tú sabes eso, ¿sabes lo que estoy pensando? Que todo en la vida pasa por algo. Y eso es porque esa historia era tan potente que se merece ser contada en otra entrega.
Puede ser, ya veremos. Bueno, mi hermana y yo tenemos proyectos y cosas, hacemos cosas juntas de vez en cuando, o sea que algo haremos, alguna peli haremos seguro.
Bueno, vamos a escuchar algunas de esas voces que sí han aparecido en el documental.
Que si no te llena plenamente lo que estás estudiando, lo que estás trabajando, siempre puedes darle un vuelco a tu vida independientemente de la edad que tengas.
O sea, ya la vida, la estabilidad la vas a lograr en algún momento de tu vida. ¿Por qué tienes que tenerla con 22 años? Pues tener con 40, con 50, o nunca. ¿Para qué quieres estabilidad?
Siempre hay posibilidad de hacer lo que de verdad te gusta.
¿Eso lo crees de verdad?
Yo creo que sí.
A mí me han llegado mensajes de la gente de verme tocar en el metro y mandarme un mensaje y decir... He dejado la peluquería donde estaba trabajando. He dejado el trabajo que estaba haciendo.
Estás hasta las narices, súper estresado con ciertas cosas y te da la sensación de que romper con todo sería una solución. Pero al final, esa otra vida también tiene otros problemas.
Yo entiendo que es muy difícil y que da mucho miedo.
Y da miedo decir, ostras, pues igual de repente dentro de un año no tengo empresa.
Igual mañana no me ve nadie ya y no hay trabajo y tal.
Que como estés mucho tiempo sin trabajo, ¿qué haces?
Claro. Pues la verdad es que yo estoy escuchando... a estas personas que aparecen en Nómadas y al final me da la sensación de que el enfoque, no sé si es el que tú has pretendido también, es positivo.
Sí, sí, aquí había dos maneras de enfocarlo, o positivo o negativo. Yo que soy muy exagerada, o me voy a un lado o a otro.
O blanco o negro.
Y en este caso a mí me apetecía que fuera un documental que dejara buen rollo. Luego, después de verlo, y que a priori fuera positivo. Y aparte de estos personajes, ellos ven la vida con mucha positividad. Entonces, ¿por qué no que el documental también fuera de esta manera, ¿no? Siempre puedes elegir. Yo creo que eso sí que puedes elegir, cómo intentar ver las cosas, ¿no? Buscarles el lado bueno o el lado malo. Eres consciente de dónde estás, por supuesto, pero luego ves cómo lo enfocas y cómo te lo montas.
Yo veo sobre todo que es una generación, sois una generación en la que no parece que haya miedo al cambio. Al contrario, parece... que el miedo es a estancarse, ¿no? El decir, he oído frases, he visto en el documental que dice, toda la vida con el mismo trabajo, es que, vamos, ni me imagino ni lo quiero. O toda la vida viviendo en el mismo sitio.
Sí, eso es, no sé si es una suerte o es una condena, porque también nos lleva a estar como en constante evolución y queriendo mejorar y queriendo cambiar y ser más y más y más y más. Y eso también es bastante agotador.
Es que te lo iba a decir, eso puede transmitir una sensación de libertad, pero a lo mejor es ilusorio.
Claro, al final creo que voy a decir no voy a decir el nombre del filósofo porque no lo voy a decir mal, pero hay un filósofo coreano que tiene una teoría en la que dice que ahora mismo antes nos explotaba un jefe y ahora nuestro jefe somos nosotros mismos, lo que hace que estemos constantemente trabajando y al final estamos yendo hasta una sociedad que él llama del cansancio, ¿no? Las nuevas enfermedades al final son el estar completamente agotado de la autoexigencia de uno. Pero sí es verdad que es algo que está muy presente en mi generación. No queremos quedarnos fijos en nada. También porque sabemos que hay muchas opciones, ¿no? Antes quizá no pensabas tenías A o B, ahora tienes 500.
Y no quieres, también es esa sensación de no querer perderse ninguna.
Claro, sí, o sabe, siempre parece que hay alguna mejor y cada vez están más a mano, entonces, ¿por qué no probar?
Además, bueno, en este retrato, en este dibujo, en este esbozo que haces en Nómadas, pues hay historias de jóvenes que, por ejemplo, han elegido viajar y otros, por ejemplo, pues han elegido seguir viviendo con sus padres, ¿por qué no?
Sí. Claro, quería mostrar las dos caras, o sea, no todos son, cuando se piensa en nómadas, no todos somos nómadas, viajeros, que estamos eso en un coche haciendo fotos, viviendo aventuras, no tenemos pertenencias, no, también puedes ser nómada viviendo en casa de tus padres, que también es una lección, pero también yo creo que es un problema de esta sociedad, que cada vez es más complicado para nosotros emanciparnos y la gente vive en casa de los padres ya casi hasta los 30, pero aún así, Jaime en este caso teletrabaja, ha cambiado de empresa 4 veces y es consciente de que en su vida tendrá pues 7 trabajos distintos más, ¿no?
Son otras formas de ganarse la vida, no solamente en cuanto a trabajos diferentes, ¿no? Sino también hay retratos de personas pues que han conseguido pues ganarse la vida pues viajando o bueno, también está el tema ya de las redes sociales, ¿no? También has elegido personajes que entran dentro de esos perfiles.
Claro, sobre todo, y algo que tienen todos como muy en común es que todos dependemos de Internet para trabajar ahora mismo. Lo que pasa es que hacer un bloque de Internet o de redes sociales me parecía como muy aburrido porque ya lo hablamos, creo que ya está ahí, sí que está todo dicho. Entonces, sí, son todos están ahí. Cada uno cambia por algo. Y es verdad que está, bueno, está Martí Miras, que es un streamer muy conocido. Está Tali, que tiene un centro de acogida de animales, que además prácticamente todos los ingresos que tiene es gracias a redes sociales y al trabajo que hace en Instagram. Está Kike Isama, que también Kike hace vídeos en YouTube y es una parte de sus ingresos y lo que le ayuda, ¿no?, a seguir viajando con el coche. Sí, sí, sí. Ahí hay gente que ha sabido hacer de las redes sociales algo positivo y que les está sacando rédito, más allá de ser un influencer al uso, ¿no? Que a veces pensamos que para vivir de Instagram hay que ser bloguera de moda y no, es una herramienta muy poderosa para muchas otras cosas.
Pero no solamente están los aspectos materiales de cómo ganarse la vida o dónde vivir, también están otras cuestiones como pues cómo enfocar las relaciones, por ejemplo, iba a decir de pareja, pero bueno, no necesariamente tiene que ser el amor o el concepto de amor o yo qué sé, ¿qué busca tu generación a nivel de relaciones ya interpersonales?
Yo creo que buscamos compañeros y que buscamos gente que nos acompañe en nuestros viajes, lo cual es muy complicado porque como cada uno viaja por donde quiere, al final los compañeros de por vida es algo que no se da tanto, ¿no? Incluso Kate, por ejemplo, que es la taxista tiktoker, ella se ha casado, está casada ya, en el docu todavía no se había casado, y lo dice, ¿no?, que tiene miedo al matrimonio y a casarse y al compromiso, pero que aún así le apetece probar y celebrar el amor y que la cosa es lo que dure, pero voy a disfrutarlo. Y voy a tener, o lo dice Alba también, tengo esta relación, lo que dure, pero hasta entonces voy con ella hasta el final. Yo creo que tenemos mucha necesidad de sentir y que es una generación bastante romántica. Y además que el amor ahora ya es, se puede amar de tantas maneras y a tantas personas diferentes que eso también yo creo que anima mucho, ¿no? Ya no tienes que estar condenado a solo amar a una persona, sino ama como puedas y todo lo que puedas.
Pues todo eso está en Nómadas, valores, diferentes enfoques de pues, cuestiones como la ecología, no lo sé. Pero también está, pues, ¿cuál es el precio, ¿no?, que estáis vosotros dispuestos a pagar o cuál es el precio que es necesario pagar para hacer lo que realmente a uno le motiva? Tú has visto también mucho espíritu de sacrificio y no me refiero, a ver cómo te lo explico, no me refiero a sacrificio a lo que hablábamos antes de dedicarle 16 horas al día, sino que para llevar un determinado estilo de vida uno tiene que renunciar a muchas cosas.
Sí, claro. Pero es que cada vez que tomas una elección estás eliminando otras 150. Y ellos yo creo que son muy conscientes de eso. Porque no quería que pareciera que son personajes que, ah, bueno, venga, libre albedrío, me viene esto, me va bien, oh, nómada, cambio. No, es gente que elige esto en la vida y que sabe lo que eso conlleva.
Que esa elección tiene consecuencias.
Claro, y sobre todo que son personas responsables.
Pero eso, por eso, mira, te voy a preguntar ahora por tu abuelo otra vez. Si tú has hablado en profundidad con él, que pertenece a otra generación, si él ha entendido plenamente, ¿tú crees que personas así bastante más mayores son capaces de entender realmente esa elección que vosotros hacéis? Porque habrá quien no entienda, pues eso, que pudiendo tener a lo mejor un trabajo estable, una cosa es que no puedas tenerlo, pero hay gente que ha renunciado a un trabajo para llevar otra forma de vida en ese documental. Eso cada día es más frecuente. Alguien que pone más en valor su felicidad que el tener, por ejemplo, una estabilidad económica. ¿Tú crees que por la reacción de personas más mayores que han visto el documental lo entienden?
Yo creo que mi abuelo quiere que yo sea feliz. Y bueno, sí, sabe que lucho y que no me va bien siempre y que las cosas que he elegido un camino de vida como muy fluctuante y muy poco estable, pero me ve feliz y me ve contenta y para él eso es lo más importante. También es mi abuelo. Mis padres quizá lo llevan un poco peor, ¿no? Porque se sienten más responsables de si a mí me va bien o mal en la vida, pero igualmente al final yo creo que todos preferimos a un hijo feliz que a un hijo infeliz, o sea, o que a un hijo pobre. O sea,
porque tú, vosotros, que sois solo dos hermanas.
Sí.
Claro, y...
O sea, nosotros a mi padre le hemos dado... Yo iba a ser arquitecta y mi hermana iba a ser abogada.
Claro, dejaste la carrera. Y tu hermana entonces también dejó derecho para dedicarse al circo.
Sí, bueno, mi hermana estudia así de vez en cuando, se sigue sacando alguna asignatura en ratos libres, pero sí, mi hermana es artista de circo, directora de... Bueno, muchas cosas, ¿no? Bailarina, directora de teatro. Y sí, pero bueno, mis padres son... Nos ven que estamos muy contentas y que tenemos nuestros baches, nuestros altos y nuestros bajos, pero es que los altos son tan altos y la felicidad es tan grande cuando viene que eso es obviamente contagioso. Pero vamos, no sé, también ahí tengo suerte. Probablemente haya padres que tengan más miedo y que pasen más susto. También, ya te digo, yo una de las razones por las que dejé arquitectura es porque mis profesores no hacían más que decirme: el chollo se os acabó. O sea, ni siquiera ahora de arquitecto vas a tener trabajo toda la vida, ni te va a ir bien. Y ya me lo decían a mí en la carrera. Era como, haced lo que podáis, iros donde podáis. En España no hay trabajo. O sea, ya tienes que estar mentalizado para irte a Emiratos, a El Cairo o a Estados Unidos, a ver si ahí pillabas algo, porque aquí en España no tenéis nada. Entonces, yo qué sé, yo no sé si realmente estudiar algo ahora te asegura una estabilidad, más allá de sacarte unas oposiciones, pero no todo el mundo se puede sacar.
Hombre, a ti también te fue muy bien, tuviste ya un papel importante con el que obtuviste pues esa nominación a los Goya, Mejor Actriz y diferentes premios y reconocimientos con Hermosa Juventud, creo que fue. Y yo no sé si ahí eso también te influyó a la hora de dejar la carrera, el ver que ya tu carrera como actriz estaba encarrilada, o a lo mejor no tuvo que ver.
Yo la había dejado antes.
Ah, o sea que yo la había dejado.
Ya la había dejado antes. Me había salido un trabajo en Argentina y me fui a Argentina a hacer una serie y a la que volví me tenía que volver a matricular en algunas de cuarto que había suspendido y no pude.
Pues entonces, ¿en qué curso dejaste arquitectura?
Cuarto.
O sea que ya cuando te quedaba poquísimo.
Sí.
¿Y tus padres?
Pero es que yo no podía. Si es que yo no podía. Yo todos los años me entraba una crisis de estoy estudiando esto, no quiero dedicarme a esto, no es esto lo que quiero. Y mi padre, bueno, ¿pero qué quieres? Y yo, no sé. Porque no me atrevía todavía a decirle, quiero ser actriz, porque también, yo qué sé, la profesión está muy juzgada y yo no quería tampoco que pensaran que me quería dedicar a esto por la fama o por, yo qué sé. Entonces, y tampoco quería que lo pasaran mal, querían que estuvieran tranquilos. Y yo tenía crisis todos los años con la carrera. Estoy haciendo esto, no quiero, ¿por qué lo hago? ¿Por qué tal? Y ya cuando ya tuve como mi primer sueldito, que me dio como para tirar dos meses, te lo prometo, estaba ya con el sobre para volverlo a echar. Y no pude, y tardé mucho en decírselo a mis padres, que no me matriculaba. Pero
has hecho otros trabajos de camarera, de...
Claro, sí. Yo cuando Hermosa Juventud y durante mucho tiempo también ahí estuve trabajando como el 90% de los actores en España de camarera en discotecas y en bares de La Latina. Y luego, bueno, no sé, he limpiado casas, he dado clases, he cuidado de niños, he hecho muchas cosas, sí. He trabajado de asistente de producción, asistente de dirección, asistente de vestuario, lo que va saliendo.
Bueno, Ingrid García Johnson, que además ahora es tan versátil, a mí me llama mucho la atención que ahora estás aquí con la cara lavada y eres una niña súper jovencita, súper normal, pero tú ya te has convertido en una de las reinas de las alfombras rojas. Tus estilismos siempre son los más comentados y siempre estás divina de la muerte cuando llegas a la alfombra roja.
Hombre, claro, es que si vamos a jugar...
Y portada de revistas, todo eso, pareces otra persona.
Sí, al principio no quería. Había algo de, ay, por favor, las alfombras, el no sé qué. Y hubo un día que dije, mira, las tengo que hacer sí o sí. Y dije, pues voy a jugar y voy a pasármelo bien. Entonces ya
es
era
como un papel de, más, ¿no?
Claro, y ya era como de, bueno, venga, a ver qué tipo de actriz quiero ser. O a qué como esto es una fantasía, porque obviamente es una ilusión, porque yo no voy vestida así todos los días, ni de broma.
Pues a disfrutarlo.
Claro, era como, venga, pues vamos a jugar y entonces... Pues ahí estoy. No me lo tomo muy en serio desde ese momento me he convertido en una fashion victim, como dice la gente.
Bueno, vamos con música, Ingrid. Keral Lahoz es una chica muy especial, ¿no?
Sí, es una cantante granadina que bueno, yo la descubrí por Califato, por un tema que tiene con ellos. Y me gusta mucho. Y
se
esta
ha convertido
canción,
además en una de las sensaciones del momento.
Sí, y esta canción me parece que es bastante... Bueno, tiene esa cosa, ¿no?, como de arrojo y de ir a buscar las cosas y tal, que durante el proceso de la peli la escuchaba bastante.
Pues con poco, es como se titula esta canción.
Letra facilona, pero la montaña nunca fue Mahoma. Si quieres lo intento, está easy, está de moda, pa' que mueva el booty sin pensar la hora. Que vengan esta noche todos tus fieles, que vamos a acabar siendo unos infieles, rozando pieles con pieles, como en un parto el primer contacto.
Niño, préndelo,
tú ya sabes que me pego, esta es la nueva niña de fuego, que te camelo pero no te venero.
Ingrid García Johnson, actriz, directora de Nómadas. En cuanto al equipo, no sé si hemos dicho los nombres de tus compañeros de viaje, así más directos, de toda esa gente que se ha implicado en Nómadas y que ha vivido el proceso con la misma intensidad que tú.
Héctor, por supuesto, Héctor Hernández Lázaro. Luego está Dionisio Naranjo, que figura como co-director, que ha sido como la persona a la que iba a consultarle cuando las cosas estaban yendo bien o mal, si lo estaba haciendo bien o mal. Siempre me decía, tú vas, haz. Me decía, tú sigue, esto va, sigue. Y graba más.
Bueno, eso también, ese juego también lo has hecho en el documental, ¿no? El de girar la cámara, estar a lo mejor haciendo casting a los participantes en el documental y girar la cámara y
se
ve la otra parte del equipo y preguntarles a ellos qué les parece. Sí, ese juego también lo has hecho.
Sí. Claro, sí, porque, a ver, yo quería, dentro de lo que cabe, hacer un... Si yo quiero que mis personajes sean sinceros y que las personas que salen en el docu sean sinceras conmigo, yo también tengo que ser sincera con ellos. Entonces pienso que también tengo que ser sincera con el espectador, y esto es el equipo, y estos somos los que estamos, y aquí vamos, con esto vamos a trabajar. Entonces me hacía ilusión, aparte, que salieran, porque me han ayudado mucho, nos ha unido mucho todo el proceso, y inmortalizarlos me parecía divertido.
Hablando de los espectadores, tú ya has dicho que quieres que el documental lo entiendan pues desde un niño hasta una persona de edad avanzada, pero ¿a qué público crees que va dirigido? O sea, ¿a qué público crees que va a recibir o está recibiendo, si ya tienes una respuesta, con mayor interés el documental? ¿Quizá la generación que retratas o sí, no necesariamente?
No, hombre, sí, está sobre todo dirigido a los jóvenes. No me apetecía hacer un documental de los jóvenes para los señores mayores. Está hecho por gente joven, para jóvenes, y en eso justo ahí luego también entran todos los demás, y por supuesto. Pero sí, yo quería que sobre todo, bueno, obviamente todas las personas que salen en el documental, pero también la gente que la viera que está en esa edad o que tiene ese tipo de problemáticas y que se ven afectadas por estos asuntos que se tratan, se sintieran acompañados y vistos, mirados con cariño.
Bueno, vamos con otra pinceladita musical rápida. Christina and the Queens, también personaje curioso.
Yo sí, no te he puesto canciones normales. sí, me gusta mucho ella, me encanta su puesta en escena, me parece muy, muy elegante. Como artista pop, no es una estrella pop al uso. Y esta canción la sacó justo en medio de, en pleno proceso de Nómada, salió el single este, y estuve, es otra canción que he estado escuchando en bucle desde entonces.
Ingrid García, vamos a volver ahora por unos minutos a tu faceta como actriz. Ingrid García Johnson, lo voy a repetir ahora, completo todo, porque bueno, quiero ir un poco a tus orígenes, porque tú eres de familia sueca,
sí,
y española,
sí,
sevillana,
sí,
menuda mezcla.
Ya, bueno, al final somos más de los que os pensáis, hay mucho sueco andaluz por ahí metido, sí. Sí, yo soy originariamente, yo nací en Geleftio, que es una ciudad, bueno, soy de un pueblo que se llama Bureo, que pertenece a Geleftio, que es una ciudad que está al norte de Suecia, y nací allí, pero mi padre es cordobés y sevillano, y le salió, bueno, por temas de trabajo, pues teníamos que ir, tuvimos que volver a España. La idea era quedarse en Suecia, pero al final a mi padre le salió plaza, como mi padre es profesor de instituto, y le salió la plaza en Algeciras, y para allá que nos fuimos, y me he criado, pues eso, en Cádiz, en Sevilla, y luego ya me vine para Madrid.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué crees que Pozzo te ha dejado esta mezcla, aparte de hablar? ¿Cuántos idiomas?
Bueno, en principio dos. Luego también hablo inglés, estoy con el francés ahora. Un chapurrio al italiano de haber estado trabajando allí. Pero vamos, español, sueco e inglés serían los idiomas que hablo bien. Así a bote pronto, lo que más me ha dejado es una, que es bastante nómada eso, una sensación de no pertenecer nunca a ningún sitio. Porque aquí constantemente me recuerdan que soy sueca, y cuando estoy en Suecia me recuerdan constantemente que ni de broma, o sea, que soy española. Entonces hay una cosa de no pertenecer a ningún lado, y a la vez ser de todos sitios, que bueno, que es interesante, que al principio la combatía mucho de adolescente porque quieres pertenecer, ¿no? Y que te sentirte un poco más arropado, pero ahora me parece un privilegio, porque es verdad que puedo estar bien en cualquier lado, porque no tengo mis raíces no están muy, muy arraigadas, o están muy extendidas, según como quieras verlo.
Claro, y ya que has hablado de la adolescencia, pues un poco cuéntanos un poco cómo fue eso, tu infancia, tu adolescencia, también el tener, me imagino, así que ir cambiando, ¿no?, de domicilio, el hacer nuevas amistades, no sé. O el ser la niña rubia de ojos azules en el colegio, claro, allí eso, por eso, el sur.
Eso quizás es más difícil. No, yo he vivido siempre en Sevilla. Una vez que ya vivíamos en Sevilla, he vivido siempre en la misma casa. Y tuve una infancia bastante normal. O sea, tengo una hermana con la que me peleaba bastante. Ahora quiero pensar que era una niña un poco melancólica, porque me siento una persona como melancólica y veo las fotos y siempre estoy con cara seria, pero creo que es porque mi padre me hacía muchas fotos. Entonces
y no
quería,
te apetecía no posar para las fotos.
Pero bueno, una niña muy fantasiosa y muy tranquila. A mí me gusta mucho dibujar, me encantaba ver la tele y el cine y leer. Se me daba muy mal el deporte, entonces muchas veces pues, me quedaba leyendo o dibujando en clase de educación física, y estudié danza en el conservatorio, y yo no sé, he sido como muy normal. Luego como adolescente, pues la típica adolescente atormentada, que ahora fui hace poco a mi casa y encontré el diario y me puse a leer y dije, madre mía, pero si yo es que estaba desesperada por buscarme un novio. Y digo, y yo ni me acordaba, desesperada de que alguien me quisiera. Yo me eché novio súper mayor, ¿no? Como que eso me vino muy tarde. Pero ya desde pequeña como buscando el amor de una manera que es como, ala, no tenía ni yo recuerdo de esta necesidad. Y nada, muy, muy, muy tranqui. Fui a un cole de monjas, luego me cambié a un instituto público y ahí sí que hubo un cambio muy, muy grande de educación y de la gente con la que me relacionaba.
¿Y cómo llevaste ese cambio?
Bien, me apetecía. Yo no había algo. El resto de mis amigas siguieron en el colegio y hicieron toda la formación allí, pero yo tenía la sensación de que me quería mover de sitio y de que quería ir a otro lado y que quería algo diferente. Por lo general siempre he tenido como esa pulsión de. También sabía cuando estaba ahí de que yo no iba a vivir en Sevilla. Yo sabía que me iba a ir. Como que siempre he tenido como dentro esa cosa de, no, si yo voy a cambiar y aquí sé que esto es pasajero y que voy a otro lado.
¿Y el paso a Madrid qué fue? ¿Para estudiar la carrera o cuándo te viniste a Madrid?
No, yo me vine a Madrid porque ya estaba trabajando, haciendo cositas de actriz, y hice una peli como doble de luces que se llama Night and Day. Bueno, hice doble luces de Cameron Díaz, es esta historia así que me gusta contar.
Cuéntala, porque, pero entra en detalle.
No, a ver, yo no
el
sé.
El doble de luces, ¿no? Para que la gente lo entienda, que es cuando, claro, antes de que ella...
Antes de montar los planos, ¿sí? Hay que colocar las luces y hay que iluminar. Y eso normalmente aquí en España se hace con los mismos actores. para que salgan guapos y tal, hay que saber dónde poner los focos. En Estados Unidos, como tienen muchísimo dinero y están tan profesionalizados... Y
lo hacen con otro actor.
Lo hacen con otra persona que ve los... Mi trabajo era ver los ensayos y copiar exactamente los mismos movimientos que hacía Cameron para luego ir yo paso a paso y marca a marca colocándome los sitios.
Es un trabajo actoral complicado, ¿eh?
Bueno, muy de memoria, ¿no? Ha dado tres pasos aquí, ha caminado para acá y luego se ha vuelto para atrás. Entonces era muy divertido porque la veía trabajar a ella y copiaba todo lo que hacían ellos dos y luego los imitaba. Y ahí, ahí ya dije... otra crisis arquitectónica más. Digo, no, es que yo quiero hacer películas. Quiero hacer películas. Y hablaba con el equipo y con todos y me dijeron, bueno, pues vente para Madrid y te llamamos para empezar a trabajar de asistente de producción. Entonces, ahí fue cuando ya de verdad dije, es que yo esto es... Quiero estar en un set de rodaje.
¿Qué es lo que me hace feliz? Pueda.
Sí, es que me lo paso... Yo creo que es la prueba de fuego para todo el mundo, ir una vez a un rodaje y estar ahí dos o tres semanas y ver si...
Hombre,
si
los rodajes son muy duros, son muy largos, que la gente vemos las películas y nos creemos que todo es maravilloso, ¿no? Ahí hay muchísimo trabajo, son horas y horas, muchas veces a lo mejor hasta de esperones, pero es estar todo el día...
Son muy largos, son muy aburridos, estás como...
Repetir a lo mejor la misma escena 20 veces.
Sí, como actor además pasa mucho tiempo solo... Pero...
Y luego estudiarte el papel, que luego hay que empollar un montón. Que hay gente que dice, no, yo soy actor, soy actriz, porque era muy mal estudiante. Y digo, no me fastidies. Ya. Si hay que memorizar muchísimo, más que en derecho.
Sí, pero no, que va. Y además es que muchas veces memorizas y se te olvida, ¿no? Yo ya no me acuerdo de lo que decían las pelis de hace nada. Pero sí que hay que estudiar mucho y hay que estudiar mucho la vida en general. Hay que estar como con los ojos muy abiertos y muy atentos a cosas. Y rodar es muy duro. Y ahí está la prueba de si te gusta o no y de si aguantas o no, porque físicamente son muchas horas sin dormir, muchas horas dedicadas solamente a eso, con gente, o sea, que te puede caer mejor o peor, pero que tienes que estar viendo durante mínimo 6 semanas y jornadas pues de 12, 14 horas.
Que te vaya a buscar el coche producción a las 5 de la mañana para que te maquillen, para luego empezar a rodar a las 3 12. Horas más tarde, sí, o 4.
Sí. Sí, pero bueno, a mí me gusta muchísimo. ¿Yo qué le voy a hacer?
Pues nada, hija, sarna con gusto no pica. Exacto. Ingrid García, actriz, además de directora de Nómadas, lo recuerdo, y ha hecho también la selección musical de este programa, Electric West.
Sí, es un grupo americano, este tema es bastante antiguo y es una canción que me pongo siempre que necesito estar de buen humor. El tema se llama Oh Devil.
Estamos con Ingrid García Johnson repasando algunas cositas de tu carrera ya larga, hablando también de tu último trabajo. Tenemos poco tiempo y tenemos también las canciones que nos has traído y me gustaría que por lo menos un poquito de cada una sonara. Ya hemos hablado, no sé, para ti, como actriz, ¿cuál fue cuál ha sido el papel que crees que más te ha reportado de los que llevas hechos hasta el momento?
Tengo que decir que el de Natalia en Hermosa Juventud, porque fue el que me presentó a la industria y el que, bueno, me nominaron a muchos premios, gané otros pocos y fue el que me abrió las
premio
puertas.
¿Premio Feroz? ¿Por qué?
Yo, no, o sea, me nominaron a todo. Lo perdí todo ese año.
Pero bueno, pero nominada a todo.
Pero nominada a todo. Fue un año maravilloso y además no solo como revelación, sino muchas veces como actriz protagonista con, yo qué sé, estaba, no sé si estaba Penélope también, una cosa así. O sea que fue muy guay. Además el proceso, el trabajo con Jaime Rosales me enseñó mucho la profesión, del tipo de actriz que era, de cuáles eran mis puntos fuertes y mis puntos débiles y para mí es obviamente mi papel más importante. Luego también siempre es como el último que he hecho, ¿no? Ahora le tengo mucho cariño al papel de Cámara Café, que hago una transformación ahí bastante brutal, por no llamarlo de otra manera, y también poder trabajar con esa libertad y en un entorno de comedia, que es muy difícil hacer comedia bien y trabajarla con libertad y manejar bien los tiempos sin que se acartone. De ese también estoy contentísima.
Pues vamos con un apuntito musical con una canción que se llama Nacho, Nacho.
Sí, bueno, esto es de la última película que he visto que me fascina, que se llama RRR, que se la recomiendo a todo el mundo, que la vean después de Nómadas, ¿vale? está en Netflix y esta parte, o sea, que tiene muy buenas canciones, pero es que esta, tienen un número, es una peli de Bollywood, tienen un número musical que es tan divertido, es que esta peli es tan divertida que de verdad... Es surrealista, es rarísima,
no,
pero
se
la recomiendo a todo el mundo. Es que a mí me voló la cabeza. O sea, de la felicidad que me daba verla, me daban ataques de risa.
जैसे धूल उड़ा के सिंग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे पाक टोर छोड़ नाचो मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो देखो धंधना के रोगी नाचे शोर सुल्लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे देखो दिल का ये मेला यारा अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाक देसी नाचो ओ पसीना माथे का चमके धमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो नाचो नाचो
Ingrid García, pues estamos en la recta final de esta charla y si antes te preguntaba por el papel que más te ha reportado, ahora te pregunto el papel que todavía no has hecho y que te gustaría hacer.
Un montón. Uf, todos. No, ahí todos. Además de todos los personajes se aprende, de todos sacas algo interesante. Tengo muchas ganas de hacer un personaje real, de alguien que exista, a ver si soy capaz
bueno,
de...
Bueno, en Explota, Explota... No era un personaje real, pero era un poco inspirado, lógicamente,
claro,
en Rafaela Carrà.
Está inspirado en Rafaela y intenta tener ese espíritu, pero no es Rafaela para nada. Ojalá hacer de Rafaela Carrà, por ejemplo. Algo real o una política, algo como que esté como muy alejado de mí y que además tengamos el referente como muy cerca. Que sea muy difícil que alguien diga, la gente la conoce bien, esto hay que hacerlo
milimétrico. Bueno, que te va la marcha.
Sí, eso me gustaría mucho. A ver.
Bueno, pues a ver si sale. Tú verbalízalo, que todo lo que verbalizas, luego alguien te oye y se convierte en realidad.
Tengo que tener cuidado con lo que pido, ¿sí? Pero bueno, sí, sí, lo pido.
Bueno, y Despides Nómadas, este documental que has dirigido, que en el que esbozas pues cómo es toda una generación, la tuya, lo despides con un hasta la próxima. ¿Esto significa que habrá más en la dirección? ¿Habrá más proyectos? O a lo mejor hay ya más proyectos en la dirección.
Ojalá. Ahora estoy con una cosita, pero me he metido a codirigir de alguna manera una cosa, pero por aprender, porque es un tema muy técnico. O sea, no creo que eso... Nada, eso no cuenta de momento. Pero sí, quiero dirigir más. Ojalá. Ojalá vengan más proyectos. Y tengo cosas con Héctor, de hecho, escritas. Estamos en ello. Las cosas... A ver, las pelis tardas años en levantarlas. O sea, que no tengo ninguna prisa, pero sí, quiero repetir. Bueno. Quiero hacer bien todo lo que hice mal esta vez, que me den otra oportunidad.
Pues tú quieres repetir y nosotros también contigo, así que te esperamos. Vamos a decir también un hasta la próxima para despedir esta charla y cuando tengas nuevos proyectos, Ingrid García Johnson, vienes y nos los cuentas. Y vamos a despedir con otro tema que si ya a los oyentes no les ha volado la cabeza hasta ahora con tu selección musical, pues nos vamos con Rodrigo Cuevas y La magia de tu melena. Sí. Ahí es nada.
Sí, sí, sí. Es que... Este año también por primera vez he pinchado en las fiestas de aquí de verano del Teatro Pavo, me dejaron pinchar y esta fue mi canción favorita de las que puse.
Pues con La magia de tu melena, hasta la próxima, Ingrid.
Y era un domingo de junio, brillante como tus huellos. Despertaronme les gaites, sentí que ya eran pa' mí. Les flores de la calella y la magia de tu melena.
Mira la magia de mi melena.
Cruzaronse en a mi puerta, fecistisme muy feliz. Por San Antonio, el olor a herba ya me anunciaba. Por San Pedro, en la verbena, te veo bailar.
Música que sona en trazar, fui de todas esas petiñas pa' saber lo que bailar. Que vengo fight, mira un rapaz, o da lucita que vengo fight. Cuidado que bye, que vengo fight. Hecho que hay, que son el chenro de tu banay. Bye, que vengo fight. Evo rapaz, o da lucita que vengo fight. Ay.
Cuando tú entres al baile, aplaude medio rodiezmo. La otra mitad no te aplaude porque tú bailes pa' mí.